Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Teodora Vázquez es preparava per un moment molt bonic i desitjat. I d'un dia a l'altre, sense esperar-s'ho, li va canviar la vida. O més ben dit, l'estat del Salvador n'hi va robar una part.
Me condenaron en el 2008, en enero 2008. De hecho, nunca se me olvida, el 25 de enero 2008 yo recibí la condena de 30 años de prisión.
30 anys de presó, dels quals en va acabar complint una dècada entre reixes. I no perquè El Salvador acabés reconeixent la seva innocència. A ulls de la justícia, la Teodora continua sent culpable. El seu delicte? Perdre un nadó molt desitjat per una complicació durant el part. L'Estat ho considera un homicidi agreujat i empeny també la societat a veure-la com una mare que ha assassinat la seva filla. Una matanens, com l'han etiquetat.
Me dijeron 30 y yo lo sumé a mis años que llevaba. ¿Tantos años voy a salir? ¿Cuántos años va a tener mi hijo? Y ya desde ese momento empezar a rogar y decir que me aguanten mis padres, por favor.
Soc Txell Feixas Torres, periodista, i això és Dones en Lluita.
Teo?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, por fin.
Verte.
Estáis muy escondidas, ¿eh?
Ay, sí, pero no te costó mucho llegar.
No, no.
Bueno, pasa,
muchas
pasa,
gracias.
Bienvenida.
Gracias.
Assegudes totes dues, cara a cara per primer cop, la sento més accelerada que en les videotrucades de les últimes setmanes, però igual de càlida i amb les mateixes ganes d'explicar-se. És molt bellugadissa, tant amb uns ulls petits que obre en moments àlgids com amb el seu cos menut que sempre gesticula. Però de seguida comprovaré el que ja intuïa abans d'aterrar la capital, Sant Salvador. Per sobreviure a tant dolor i protegir-se, la Teodora ha mecanitzat la narració d'un relat duríssim. Se li escapen alguns somriures nerviosos, parla ràpid en passatges vitals que li fan mal i no pronuncia certes paraules que podrien escardar-li la cuirassa que gairebé sempre porta posada.
En el 2007 estaba embarazada de mis 9 meses de embarazo. Ya había comprado ropa, yo tenía mi pareja, estaba creciendo Ángel y era como un momento bonito, ¿verdad? Yo estaba trabajando en un colegio de aquí de San Salvador. De pronto sentí como un golpe en la espalda y ya empezó a doler, pues. Entonces agarré mi móvil y hice llamadas telefónicas al 911, pero no llegaron. Entonces yo quedé inconsciente, mi bebé nació y
pues
sin vida. Cuando ya supuestamente llegó la ayuda, ya de una sola vez me capturaron y me dijeron que yo había matado a mi hija.
A partir d'aquell moment, la Teodora ja era culpable. No havia complert adequadament la funció que l'Estat d'El Salvador li pressuposa a una dona quan es queda embarassada, convertir-se exclusivament en una incubadora humana. I el càstig per no portar aquest fill al món tot just començava. Quan encara s'estava dessagnant per l'emergència obstètrica patida, es despertaria en una comissaria i no pas a l'hospital.
Me capturan y me llevaron a una estación de policía. El hombre que me llevaba me esposó para que mis pies quedaran como en puntilla. A mí me salía muchísima sangre y me estaba muriendo. O sea, yo ya no aguantaba. Yo sentía que me iba a morir. Al buen rato, como unas 4 horas después, llegó un policía y me vio y le dijo al otro, se va a morir. Llevémosle al hospital para que se muera ya. Bueno, a partir de ahí, que yo llegué al hospital, yo no me acuerdo de nada. No sé qué pasó.
Es va salvar. Però quan recuperava el coneixement es va trobar una altra sorpresa ben desagradable.
Que al siguiente día, cuando yo reaccioné y abrí los ojos, estaban las cámaras, o sea, esperando que yo abriera los ojos para ver mi primera reacción. A esta altura mi familia no sabía nada. Y cuando ellos encendieron la tele para ver la noticia, aparece que habían capturado a una mujer con las manos en la masa que estaba matando a su hija. Y era yo.
Que me concedan mi libertad. Porque soy inocente, porque tengo familia por qué luchar, porque tengo gente que me quiere y necesita que yo esté con ellos.
Cap de les seves apel·lacions va servir. Desorientada, sense poder-se ni defensar, entrava a la presó. Ell encara no ho sabia, però El Salvador té una de les lleis més dures del món contra l'avortament. Des del 1998 es penalitza la interrupció de l'embaràs en tots els casos. És igual si és voluntari, accidental o si es tracta d'una emergència obstètrica, com va ser el cas de la Teodora. Tampoc compta si l'embaràs és conseqüència d'una violació o posa en risc la vida de la mare o del fill. Moltes vegades ni tan sols tan exonera perdre el nadó al mateix hospital. Et poden arribar a acusar de no haver-te cuidat prou durant el període gestacional. Les condemnes arriben als 50 anys, una violència estructural contra les dones que es transforma en física i psicològica només de posar un peu al centre penitenciari.
Cuando yo entré a la cárcel, no conté mi historia, porque para empezar, a mí me golpearon cuando yo llegué. Y bueno, estuve a punto de morir, no sé cómo es que resucitar entre los muertos. Los primeros 3 años no era yo, o sea, deseé que pasara algo para morir, porque sentía que mi vida no tenía sentido, o sea, como que había caído en un momento de depresión bastante fuerte. No podía llorar a mi hija, porque si lloraba, la gente decía de que como yo la había matado, estaba arrepentida.
Amb els ulls entelats m'explica que es va aïllar tant que durant anys no va compartir amb cap companya de què estava acusada. Almenys no donava tota la informació. Es limitava a dir que l'havien tancat per assassinat, però evitava concretar que a qui suposadament havia matat era a la seva filla. El que la Teodora no es podia ni imaginar era que a la mateixa presó desenes d'altres dones vivien al mateix infern.
Ah, lo que pasa es que descubro eso porque de pronto llega el licenciado Denis con 17 expedientes. Y de pronto nos reunieron con un círculo todas las mujeres y él tenía los expedientes en la mano y nos dijo: ustedes fueron acusadas por el tema de aborto.
Aquí val la pena interrompre un moment el relat. Mentre les nostres dones vivien el seu drama en silenci a dins de la presó, a fora començava a agafar força un moviment que seria determinant a l'hora d'alliberar-les. L'agrupació ciutadana per a la despenalització de l'avortament treia cada vegada més ciutadanes al carrer, de totes les edats, i va aconseguir posar el focus en la lluita de les 17, que era com es coneixia el grup de recluses de la Teodora. Unes 17 que, emmirallades en aquesta organització exterior, començaven a alçar la veu i a treure pit.
Nosotras sabíamos que cada vez que llegaba una mujer por el mismo caso, la golpeaba. Cuando nosotros sepamos que viene otra mujer, pues la vamos a esperar en la puerta. La vamos a esperar en la puerta y cuando ella entre, antes de que alguien más la agarre para golpearla, nosotros ya la tenemos a defenderla para que no la golpearan. Y a partir de ahí, pues ya a nadie más tocaron. Y lo que más preocupante era porque cuando de pronto nos descubren, somos 17, pero de pronto, miren, que le vamos a poner el más. O sea, ¿por qué 17 más? Porque ya no habían 17, ya habían 24 mujeres. De pronto habían 30 mujeres. Entonces, ¿en qué momento vamos a parar?
Dins la presó, doncs, feien pinya i descobrien que eren cada vegada més i més fortes. A fora, les organitzacions feministes iniciaven campanyes i augmentaven la pressió. Amb el suport d'Amnistia Internacional, per exemple, aconseguien entregar al govern 250.000 cartes d'activistes d'arreu del món exigint la llibertat de la Teodora. A primera fila cridaven referents com Morena Herrera.
Yo creo que es responsabilidad del Estado salvadoreño reparar la realidad de estas mujeres, la injusticia que han cometido con ellas y con todas.
Bueno, a mí honestamente se me encendió como esa chispa, ¿verdad? Algo está pasando aquí en El Salvador que está encerrando a mujeres pobres. Nosotras admirábamos a las mujeres que salían a las calles. Entonces decimos, bueno, juntémonos y entre todas hagamos un colectivo y luego nos organizamos. Si yo lograba algo, pues lo lográbamos todas. Y la primera que salga de aquí va a decir que aquí hay más. Y todas vamos a decir lo mismo, ahí hay más, hasta que salga la última. Era un pacto, era vamos a sacarlas.
Centenars de dones la rebien cridant aquest Teodora no està sola, però ella s'acabaria sentint sola com mai. La nostra protagonista tenia por a la llibertat, i amb raó. Havia tingut temps de sobres per adonar-se que quan sortís del centre penitenciari entraria en una altra presó, la d'un país repressor com El Salvador. Els barrots són transparents, però també hi són. A moltes noies la rebutgen les seves pròpies famílies. Els és pràcticament impossible trobar feina, sobretot perquè tenen uns antecedents penals que les consideren assassines. Tampoc hi ajuda un denominador comú que no és casual. Totes són dones pobres i amb un nivell educatiu mínim o nul. Joves que ara els costa molt reintegrar-se a les seves comunitats, profundament conservadores i on la religió té un pes important. Abandonar la presó no comportava ser lliure, o no del tot, com comprovaria ella mateixa.
La salvadoreña Teodora Vázquez, de 34 años, fue liberada el jueves de prisión. Vázquez abandonó el Centro de Readaptación de Mujeres de la ciudad de Ilopango y fue recibida por su familia, entre ellos sus padres y su hijo.
Finalment, la Teodora surt de la presó. Havien passat 10 anys, 7 mesos i moltes coses del 2008 al 2018. A nivell familiar, el seu fill Àngel ja tenia 14 anys. No era el nen de 3 anys que va deixar fora quan la van tancar. Uns pares i un fill que només l'havien pogut visitar 4 vegades en una dècada. I és ara, quan travessa les reixes, que s'adona que a dins hi deixa una altra família. I li fa mal verbalitzar-ho.
Ui, sí, jo estava alegre. Alegre.
Però?
Però no estava completa. Me hacía falta las mujeres que estaban allá adentro y era como estaba partida en dos pedazos, porque yo siempre he dicho que uno hace su propia familia, ¿verdad? Y adentro de la cárcel yo hice mi familia, o sea, estaban ellas.
A nivell més material, la Teodora sortia a un món que havia evolucionat. M'explica ara mitja en broma com es va quedar en xoc quan va veure com els busos circulaven per una capital plena de pantalles lluminoses o la popularització dels mòbils intel·ligents. De seguida va aprendre com funcionaven i els hi va trobar una primera utilitat que seria molt important.
Cuando yo salí, me regalaron mi primer teléfono. No sabía cómo usarlo y descargué Facebook. Y de pronto, pues, empecé a contactar a las mujeres, a buscarlas. Lo que quería saber eran las condiciones en las que estaban, ¿verdad? Cuando ya yo teníamos como el grupo, las convoqué a reunión. Entonces nace Mujeres Libres para acompañar a mujeres privadas de libertad por emergencias obstétricas y abortos espontáneos.
Tres de frijol con queso.
Y mena, dos de queso.
Aprovechando que nos sentamos juntas, planifiquemos.
I així és com neix l'associació Mujeres Libres. Té la seu en una casa llogada a la capital, on la Teodora en rep. Aquí, desenes de dones, algunes amb fills, es donen suport per tirar endavant unes vides trencades per sentències semblants. Trobar un refugi on viure és essencial, i no és gens fàcil.
¿Qué examen tienes ahora?
Social, pero no creo que ayer.
Ayer no iba.
No.
És el cas de la Zuleima. Me n'explica els detalls mentre pentina la seva filla Jimena abans de portar-la a l'escola. Com la Teodora, la van empresonar per homicidi agreujat. Però just quan sortia de la presó, el seu pare es va morir d'un atac de cor. Mare i germans li van donar les culpes a la Zuleima per haver-li provocat la parada cardíaca amb tants disgustos. No la deixaven dormir al llit, ni tampoc amb la seva filla. La feien descansar a terra, arraulida. Després de tants menyspreus, finalment va decidir abandonar una casa que ja no se sentia seva. La família de veritat la tenia a Mujeres Libres.
Yo voy a venir, Jacqueline.
Adiós, Jacqueline. Adiós, Teo.
La Teodora em convida a visitar la Marlene. Viu en una comunitat aïllada on encara és més difícil la reinserció. Sobretot tenint en compte que un cop recuperen la llibertat, aquestes dones es troben les portes tancades a l'hora de trobar feina. Cap empresari les contracta pels antecedents penals. No els és fàcil formar-se. La Marlene acaba de tenir un fill i Mujeres Libres, la seva tribu, vol portar-li un detallet.
No, falta, empieza la fiesta. Pero van a cruzar frontera, río, lago.
Per arribar a la casa transitem ben bé mitja hora dalt d'una camioneta atrotinada per un camí costerut i ple de sots. Quan es retroben, les amigues ploren emocionades, il·lusionades de conèixer el més petit de l'associació.
Ai, Marlene, qué bonito verla. ¿Cómo está? Ahí está, ve. ¡Ay! ¡Mira, ve! ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Mira, viste cómo nos recibió.
A la Marlene, l'organització de la Teodora li ha proporcionat un curs de capacitació. També el capital necessari per poder engegar a casa seva mateix un petit negoci de queviures i de menjar per emportar-se. Però això no és el més important.
Creo que eso ha sido una de las cuestiones muy importantes como para nosotros como una mujer y en lo principal para mí, porque de alguna manera u otra pues uno sale destrozado de ese lugar, ¿verdad? Y no solamente lo emocional, sino que también lo social, ¿verdad? Es como la persona nos ve, como la sociedad nos ve. Y todo esto pues acarrea un montón de situaciones y problemas que hay un momento en que uno siente que colapsa.
Però el moment més emotiu per totes, també per mi, arriba quan cadascuna de les dones agafa el fill acabat de néixer de la Marlene.
Sí, yo lo tengo súper bien agarrado.
Ay, pero que está bien bonito.
¿Cuánto tiene ya? ¿Verdad que el 8 de mayo nació? El 8 de mayo nació, sí. Mire.
La Teodora acarona delicadament el nadó. Se'l mira amb dolçor. Se'm fa difícil pensar que no la connecta amb la petita Angie, la seva filla morta durant el part. La pèrdua d'aquestes dones és una ferida invisible que no cicatritza. La Marlene, malgrat l'alegria del nouvingut, es trenca quan esmentem la seva pèrdua anterior. Ens aturem un moment i entre totes aconseguim canviar de tema. A poc, torna a la normalitat. Potser per mostrar-me que ella havia estat afortunada amb una família de sang que sempre li ha donat suport, la Teodora em vol ensenyar el seu poble natal. Tacuba és a poc més d'un centenar de quilòmetres de la capital, però la seva comunitat ha estat tan mal comunicada que triguem hores a arribar-hi. Avui el motiu Subal és l'aniversari de la mare, la Maria Elena, que fa 72 anys. Sempre que pot, la va veure. La pentina, li fa les ungles, la manyaga amb massatges. Se sent en deute amb uns pares castigats físicament i emocionalment per tot el que han passat. Uns pares que, a més, han criat i educat el seu fill Àngel. Uns avis obligats a tornar a fer de pares durant 10 anys.
Porque mira, vení, vení, vení. Los dos nacieron el mismo día. Vos tenés la edad de mamita, 71 años tenés.
71. Envoltada de veïns, tinc la sensació que amb la nostra presència també els vol demostrar que aquella noia a qui van maltractar ara és algú amb una lluita prou interessant. No tothom la va defensar, el poble on ens ha portat. De fet, ella mateixa admet que abans hauria criticat qualsevol cas d'avortament.
La realidad es que Tacuba es una comunidad muy pequeña, bastante conservadora, muy religiosa, con muchos tabú. Y cuando tal vez escuchaba algo en la iglesia, pues siempre decían que el aborto era malo, que era pecado. Para mí una mujer que abortaba era mala. O sea, nunca pensé que algo así me iba a pasar a mí, ¿verdad? Al principio tenía mucho miedo, pero miedo, mi inseguridad. No niego que tuve miedo quizás hasta salir porque pensaba que alguien me podía hacer algo porque, pues, por el odio. Pues, como lo que se mueve aquí en El Salvador es mucho odio hacia el tema y pensando de que alguien me podía hacer daño, entonces yo no salía. Y realmente me sentí un poco quizás frustrada, con miedo, angustiada. También tenía, es que también tenía miedo a la libertad.
La por que li facin mal no se n'ha anat del tot, i menys en un país que ha tingut durant anys un índex de violència dels més alts del món. Les cases estan fortificades i el seu refugi, a Sant Salvador, no té cartells a la porta que indiquin que és la seu de l'organització. No seria la primera vegada que altres acusades han sigut víctimes d'escratxes. Però tornem al poble, on toca seure's a taula. La Teodora tria expressament seure envoltada d'amics de la infància que interpel·la en una conversa tensa. Ara ja són homes, però no tots li aguanten la mirada.
Vaya, voy a aprovechar la oportunidad. Yo les voy a contar algo. Y no se los he contado nunca y creo que quizás no tendría la oportunidad de pronto de contárselos a todo el grupo de gente.
El 13 de este mes cumplió 17 años que se me murió mi bebé.
Así como usted estaba en la cárcel, también el Señor, según Mateo 12:36, dice que si no arreglamos nuestra vida mientras vamos de camino, nos van a llevar al juez, el juez es Dios.
Yo no soy una criminal. A mí me pasó esto, le puede pasar a cualquiera de sus hijas, a cualquiera de sus nietas, le puede pasar.
Le quiero decir una sola cosa, sencilla pero tremenda. ¿Acaso no es una vida después de un acto?
Según investigaciones de personas que han estudiado el tema, una persona es persona después de las 12 semanas de embarazo, mientras solamente es un óvulo.
Los últimos diagnósticos que han hecho después de un acto ya es.
Sí,
ya es. Entonces,
según
tanto,
las leyes
de... Yo estoy hablando no de cara a la gente, estoy hablando de cara a Dios.
Mamá, siéntese.
Tallen el pastís com es tallava l'ambient fa uns instants. Però la Teodora i les altres filles s'acosten a la protagonista del dia, la Maria Elena, i l'abracen.
Feliz cumpleaños, mamá. Que cumpleas muchísimos años más. Te amamos.
Gracias.
Te amamos.
I al cap d'uns minuts, la mare es deixa anar i balla feliç, aplaudint, mentre el pare, en Juan, s'ho mira des de la cadira, somrient, melancòlic, en pau. La Teodora sap què em vol explicar i com. És conscient que la seva història li pertany a ella, a ningú més. Ara, passats 6 anys de l'alliberament, fa del seu testimoni una eina transformadora. En aquest creixement hi han ajudat moltes persones. La Teo, com li diuen els seus, me'n presentarà una en un lloc ben curiós i inesperat. Hem quedat en una pista de bàsquet.
¿Cómo acaba Denis, abogado de Teodora, jugando a básquet en la cancha del lado de casa?
Cuando yo estaba ya adentro en la cárcel, lo conocía
a él. Y entonces ahora seguimos con la unión muy estrecha, seguimos trabajando juntos y allí vamos. Él abrió una puerta y esa puerta no se ha cerrado. Es que nosotras pudiéramos explicar por primera vez a alguien lo que nos había pasado.
Ya desde el momento que se dice aborto, ya supone que vos lo quisiste hacer voluntariamente. Y es como sádico, un estado sádico, en mi opinión, en contra de las mujeres.
Algunas amigas nos han dicho, pero tienen que ir a marchar el 8 de marzo. Aunque quisiéramos, no podemos.
Al tener antecedentes penales, no tenemos como esa libertad de poder salir a las calles, gritar, denunciar, porque somos como ese blanco perfecto para ser capturadas arbitrariamente nuevamente, ¿verdad?
S'entén aquest temor. Des del 2022, El Salvador ha detingut prop de 80.000 persones aprofitant un estat d'excepció decretat pel president Bukele. Diu que vol acabar amb les bandes criminals, però en realitat ho ha aprofitat per silenciar qualsevol dissidència.
El presidente recién reelecto de El Salvador, Nayib Bukele, no tardó en ejercer su segundo mandato, pues ordenó la inmediata eliminación de todo rastro de la ideología de género en el sistema educativo público de la nación.
El pueblo salvadoreño dijo, queremos continuar el camino que llevamos.
Esto responde a recientes discursos de Bukele, en los que aseguró que hay quienes quieren meterles a los niños cosas contrarias a la naturaleza.
La veu de la Teodora no busca només canviar consciències dins el país, sinó també donar a conèixer cap enfora la realitat salvadorenca. La guerra contra les bandes criminals, que per ara ha aconseguit reduir gairebé a zero la violència armada al país, li ha servit a Bukele per cultivar una bona imatge internacional. Això, i també una esbojarrada campanya de relacions públiques basada en l'assumpció de les criptomonedes com a divisa oficial. Gràcies a aquestes cortines de fum, a l'estranger es parla poc o gens de la repressió contra els crítics i els moviments socials. Tampoc es parla de l'altra croada que està en marxa contra els drets de les dones, el tema del qual s'ocupa la Teodora. Juntament amb la Cecília, l'encarregada de comunicació de Mujeres Libres, graven un podcast mensualment. Per evitar represàlies, no s'emet dins del país.
Bienvenidos y bienvenidas a Entre Muros con Teodora. Con Teodora Vázquez. Yo soy Teodora Vázquez. Y es un honor estar con ustedes para contarles sobre un tema de suma importancia y relevancia en nuestro Salvador. Y es sobre la influencia que tiene la falta de educación, la religión, la pobreza, la educación sexual y reproductiva en El Salvador, particularmente en mujeres y niñas y adolescentes.
Bueno, creo que la parte de la educación definitivamente estamos en un contexto de desinformación y abonado a esto, a la decisión del presidente, pues también tenemos la parte de la religión.
Algunos líderes religiosos lanzan frases como las que escucharemos a continuación.
Los doctores saben perfectamente que una pastilla o una inyección anticonceptiva no ataca el semen del hombre ni ataca los óvulos de la mujer. Que es lo que la mujer está haciendo cuando toma pastillas anticonceptivas, matando un embrión.
Guau. Wow. Como pueden escuchar, ¿verdad? No es necesario que nosotras hablemos mucho, ya ustedes ya entendieron la realidad del país. Y esto pues de verdad que conmueve, o sea, yo como mujer, de verdad que me siento como consternada al escuchar semejante cosa.
Yo siento que escuchar esto da tristeza y da miedo. Creo que a esto es lo que nuestras futuras generaciones están expuestos lastimosamente y esto es el poder que tiene la religión.
El Salvador es considera un dels països més religiosos del món. Més del 80% de la població es declara creient i el cristianisme és majoritari. Però el corrent evangèlic guanya seguidors. Aquestes esglésies estan vinculades sovint a posicions ultraconservadores en relació a la família i les llibertats. Qualsevol cosa que soni a educació sexual i reproductiva està proscrita, prohibida per llei. No és estrany, doncs, que hi hagi tants embarassos infantils. Un de cada quatre ho és. La Teodora està determinada a parlar-ne obertament, sobretot a joves en edat escolar. S'hi acosta amb una activitat aparentment tan inofensiva com una obra de teatre. Es diu La llegada del viejito, una manera popular d'anomenar la menstruació al país. Les actrius són les dones de Mujeres Libres i les actuacions tenen lloc en centres educatius i comunitats de zones rurals. M'ho explica mentre ens dirigim a una d'aquestes representacions.
Nuestro eslogan de Mujeres Libres es para que nuestra historia no se repita, ¿verdad? Tenemos que ir a las comunidades a hablar sobre los temas, de dónde sale el problema, ¿verdad? Y los mitos que se manejan en las comunidades, ¿verdad? Con respecto a mis órganos reproductivos y también al periodo menstrual. Entonces dijimos, hay que buscar una forma en poder llegar a la comunidad de una manera creativa, divertida, pero que al final deje el mensaje.
Efectivo.
Entonces dijimos, bueno, hagamos una obra.
O sea, teatro como educación.
Ajá, exacto. A mí me pasó, o sea, cuando a mí me vino mi primer periodo menstrual, ya recuerdo que a mí me dio tanto miedo que yo no le dije a mi mamá, porque yo dije, si yo le digo a mi mamá, va a decir que yo ya tuve marido. Y entonces, y era como un miedo horrible que yo no le podía contar a nadie, ¿verdad?
Arribem a l'escola. Hi ha molta expectació poc habitual entre adolescents. Molts somriuen nerviosos, uns altres aparten la mirada de l'escenari, entre tímids i vergonyosos. Dissimulen, però segueixen atents temes que el seu entorn considera pecaminosos.
Lo que vamos a ver ahora es una obra presentada por Mujeres Libres.
Eso es normal, niñas, a todas le viene la menstruación, eso es normal.
Sí. ¿Cómo se llama?
Sí, no, te voy a ayudar.
¿Cómo se llama?
Abrir menstruación.
No sé. Dice mi mamá que eso es una pecadora.
Ya, niñas, cállense, que eso es normal, eso le va a pasar a ustedes también.
Ah, es normal, pero la abuela...
Fa gràcia veure-les a l'escenari. Actuen amb més o menys talent, però amb tota la intenció. Van vestides d'escolars, amb uniforme i amb una diadema en forma de cor gegant al cap. L'obra és lleugera, senzilla, però entre tants tabús i poc nivell educatiu, el missatge impacta en els alumnes i, per tant, comporta riscos, sobretot per dones com elles, amb antecedents penals. Una denúncia malintencionada les podria fer tornar a la presó, però elles no renuncien a interpel·lar els estudiants.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Les ha gustado? ¿Y a ustedes ya les habían hablado sus padres de la menstruación? ¿A ustedes, chicos? No, no. ¿A ustedes, niñas? Sí. Hay muchos mitos alrededor del tema. Es bien importante que sepamos sobre nuestros derechos sexuales.
¿Qué tan recomendable es quedarse reposando 3 o 4 días y no venir a la escuela porque andan menstruando?
Ah, bueno, pues lo recomendable es que no van a pasar de grado. Pues realmente, pues no tendría por qué.
Es verdad que cuando uno come limón se le corta la regla.
Igual ya he probado comer las cosas que dicen que cortan la menstruación y no funciona.
La dramatización de la sangre me impactó mucho y yo creo que las que de verdad estaban concentraditas en lo que ella estaba haciendo captaron la idea de lo que nos estaban proyectando. Así que mis felicitaciones, muchas gracias y regalémosles un aplauso, por favor.
Veient l'envoltada de tants adolescents, durant el viatge em pregunto molts cops com mare i fill, la Teodora i l'Àngel, han pogut reconstruir la seva relació. Havien perdut 10 anys.
Cuando yo llegué a la cárcel, mi hijo tenía 3 años. Cuando yo salí, ya por los 14, ya casi cumplí los 15, todo lo que me perdí de que creciera conmigo, que aprendiera a ir a la escuela, que aprendiera a jugar, que aprendiera a hacer todo y que lo hiciera conmigo, yo me lo había perdido.
Hola, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, mamá, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás?
¿Qué estás haciendo?
Pues por el momento estaba ayudándole a papitos a bajar todo lo que era el café, pero si vino una lluvia, pues estoy con el paraguas.
¿De verdad? Ay, mira, pues te extraño mucho. Deberías de estar aquí en el autocuido con nosotras, pero te agradezco mucho que estés ahí ayudándole a mi papá. Pues aquí ya estamos en el autocuido, mira. Ahí están, ¿ves? Las chicas, ¿ves? Trabajando también ellas. Te extraño mucho, ¿viste? Te quiero. Te quiero un montón.
Te extraño.
Cuídate, bebé.
Cuando yo salgo de la cárcel, igual él se desconfigura prácticamente. Y ese año él lo perdió. Él estaba haciendo el 8º grado. Él lo perdió. Y de pronto, pues, él fue conmigo a Europa, una gira que tuve yo. Y en una entrevista, yo dije todos los detalles y él estaba ahí. Luego, después de la entrevista, se me acercó y me dijo, mamá, todo esto lo que acabas de decir así, yo no me lo sabía. Pero ahora que ya lo sé, ahora tengo más la posibilidad de estar más cerca de vos.
Creo que hoy más que nunca necesitas escuchar este mensaje que tengo para ti. Créeme. Eres una mujer muy fuerte. Más de lo que te imaginas.
La Teodora també ha sabut fer d'aquesta reconnexió un camí a seguir per les companyes que ara se senten perdudes. Enmig d'un parc laberíntic que sembla un bosc, rodejades d'arbres imponents i frondosos, organitza un taller molt especial. Autocures, se'n diu. I conec altres mares que, com ella, han estat separades dels seus fills mentre estaven empresonades. Algunes els van tenir posteriorment, però la vida se'ls fa feixugar.
Ustedes se van a parar aquí. Y van a empezar a sacudirse lo que quieran. Tristeza, enfermedad, enojo, despecho, desamor. Se van a sacudir lo que se sacudieron. Lo van a agarrar y lo van a meter aquí. Y regresan a su lugar.
Comencen la sessió guiada per la Cecília, llançant pensaments negatius i dificultats en una paperera imaginària. Després mediten i revisiten les ferides emocionals per curar-se.
La idea de hacer este tipo de actividades como autocuidos es para reconectar nuevamente a las madres con sus hijos. Lo que pasa es que muchos hijos no conocen a sus madres.
I funciona. Una de les mares, que participa en una rotllana asseguda a terra amb el seu fill al costat, es trenca i s'ha d'aixecar entre llàgrimes. El fill, que ho veu i es queda dubitatiu mirant-se-la, acaba acostant-se fins on ella plora apartada. El nen, com pot, s'arrauleix buscant l'abraçada d'una mare i es fonen entrellaçant-se com les branques dels arbres que els protegeixen. La Teodora acompanya totes aquestes dones en el seu camí de supervivència, dones que han acabat transformant el seu dolor en un motor de canvi, dones que evidencien que no les defineix el mal que els han fet.
Mi hija, la que perdí, acaba de cumplir 17 años el 13 de este mes. Entonces, ese día estuvimos muy tristes los dos, estuvimos hablando de ella, estuvimos hablando, mira que si estuviera, que estuvieras haciendo, cómo fuera tu vida con ella. Y sí, hablamos mucho de ella, o sea, quisiéramos tenerla, pues. Pero lo importante de esto es de que pues aquí estoy y la lucha que tenemos es para honrar su nombre. Creo que esa es parte de la lucha también, honrar su nombre.
Dones en lluita, un podcast de 3CAT produït per The Media Pro Studio amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Producció, Susana Ortega González. Edició sonora, Sergi Cotillas. Coordinació, Albert Murillo Coletes. Direcció i guió, Txell Feixes Torres i Oriol Andrés Gallart.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.